Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 349. Gracias por el botón de play, ya sabes, cárgales a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí hoy para hablar acerca del último evento especial, el primero además, así que de fin de semana, separado de los shows semanales, de NXT 2.0, NXT Wargames, sin el takeover. Y bueno, qué decir, ¿no? Un show que estuvo ahí, ¿no? Vamos a dedicarle el tiempo que se merece, que seguramente no será mucho, pero bueno, tuvo un par de cosas ahí para destacar. Algunas cosas que podemos ir pensando de lo que supuestamente pasaría en el show y que tal vez sería atractivo en caso de que lo viéramos, pero como no, veremos por dónde va la conversación. Pero para revisarlo están por aquí, pues primero, quien estaba conmigo, como los ex de NXT, ¿no? Que revisábamos el show todas las semanas, pero ya lo abandonamos hace tiempo, estamos volviendo aquí a reencontrarnos. Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Mira, Alessandro, yo disfruté bastante el show, tengo que decirlo. Tal vez porque no estaba siguiendo el programa o qué sé yo, pero me lo pasé bastante bien, por lo general. No sé, a lo mejor andaba aquí. No sé qué disposición andaba con ver este show, pero me lo pasé bien. Así que no me voy a quejar tanto. Bueno, hay cosas que quejarse, tengo que decirlo, claramente, pero me lo pasé bien, así que no me voy a... Voy a guardar mis comentarios, pero por lo menos este encuentro con la ex no estuvo tan mal como otros encuentros con tu ex, así que pudo ser mucho peor. Así que por lo menos tengo que decir que me gustó. Vamos a ir entrando en detalle y combate por combate, así que me guardaré los comentarios para cuando lleguen esos momentos.
Y tenemos también por aquí a quien estuvo en la mañana haciendo esa previa a ciegas conmigo, Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Sí, una previa histórica en Arras de la Banana. La primera vez creo que se hace una previa sin saber nada de un show, me parece que ahí va a quedar en el registro. Y sí, un pay-per-view, no sé cómo decirle, ¿no? Es como un especial, un Wargames, o sea, es solo un Wargames. Bastante interesante, bastante divertido, más que nada por el final. Y bueno, el toque este de Gargano y todo lo demás creo que le da el toque más especial a todo esto. Así que por ese lado estuvo bastante bueno. Por lo demás, no sé, no tanto, fue bastante normalito. Así que vamos a revisar lo que estuvo al menos un poco interesante. Mejor que Survivor Series.
Sí, como dice ya también Walter en el chat, a lo mejor... Bueno, esta vez no, ¿no? Pero ya tocará alguna vez hacer una revisión de un show sin haberlo visto, ¿no? Imaginándonos qué habrá pasado. Pero aquí sí vimos el show y empezábamos con el combate de Wargames de las mujeres. Por un lado estaba el equipo de Toxic Attraction y Dakota Kai, y por el otro Raquel González, Yoshirai, Kylie Rae y Cora Jade. Cora hace su entrada con un skate y se queda a medias, ¿no? Como que al final en el skate no pasa mucho tiempo. Los que empiezan son Kylie y Dakota. Kylie tiene un bate de béisbol y Dakota mete varios palos de kendo al ring antes de entrar. Las babyfaces tienen la ventaja en el orden. Eso complica un poco el buqueo del combate. Dakota arma un puente con palos de kendo entre los dos rings, pero Kylie es quien lanza a Dakota ahí encima en un suplex frontal. Cora es la siguiente en entrar. Dominan a Dakota, la gente pide a Gigi. Y Gigi es la siguiente en entrar, metiendo un tacho de basura y una bolsa. Ponen a Gigi Dolin dentro del tacho y Kylie lanza a Dakota encima en una gory bomb. Io entra luego, pero la neutralizan. El equipo tóxico domina. Jesse entra para que sigan dominando. Hay cánticos a favor y en contra de las tóxicas. Io hace un comeback. Y el momento clave de este combate es muy interesante porque está Jesse puesta sobre una mesa y Cora salta desde la cima de la jaula sobre ella, en un Swanton Bomb. Y no se ve muy bien el Swanton Bomb porque se queda corta, Cora al saltar. Y eso añade mucho a lo que pasa después, porque en el momento de caer, se ve que se lastima el hombro izquierdo Cora, ¿no? Y se lo agarra y está muy adolorida, y parece que se la van a llevar. Y Lo increíble de esto es que, claro, yo veo el combate y digo, no, obviamente sí va a lesionar la pobre chica, ¿no? Que le van a poner en un Wargames con 20 años y estando verde y con un spot así, ¿no? Pero todo fue un... fue parte del kayfabe, ¿no? O sea, NXT se colgó del hecho de que tiene luchadores verdes, ¿no? Y que no deberían estar en ese tipo de combates para convencerme de que realmente pasó una lesión. Al final no era así. Luego quieren sacar a Cora del ring, pero Io Shirai le cierra la puerta a los doctores y dice, no, acá yo me encargo, ¿no? Y le jala el hombro o el brazo para acomodarle el hombro a Cora Jade. Lo cual, pues, en el kayfabe es como que, bueno, Io Shirai deja a los doctores trabajar, ¿no? Pero bueno. Raquel entra, mete a Dakota en un tacho de basura y la hace girar. Io luego salta en un moonsault sobre Dakota dentro de un tacho. Mandy Rose es la última en entrar. Hace un lado a Raquel y a Io para irle a jalar el brazo a Cora Jade. Las babyfaces están en un ring con palos de kendo. Y está Cora atrás porque sigue lastimada. Y en un momento raro, Kylie Rae se acerca a Cora, dándole la espalda a Io y Raquel que estaban al frente. Y parece que va a ser algo, ¿no? Como que va a ser un turn, pero no. Luego es todo normal. Las tóxicas toman el control. Cora llega a ayudar con un palo de kendo. La arrinconan, Mandy aplica un rodillazo a la cara. Pero cuenten dos. Mandy queda en shock, pero más en shock queda Cora Jade por haber sobrevivido, que se queda con cara de ¿qué pasó? Creo que pensé que iba a perder. Y todas quedan tumbadas al final. Cora Jade termina cubriendo a Jay-Z, a quien Raquel le había aplicado una chingona bomb. Y Cora Jade se lleva la victoria.
A ver, a mí me gustó dentro de todo. Pero a ver, vamos por partes porque hay dos problemas grandes con esto. Primero, no es buena idea que los babyfaces tengan la ventaja. Es extraño. Y es curioso también las reacciones del público también. En gran parte de este show, no solo en este combate. O sea, Gigi Dolin estaba bastante over. En verdad las babyface no tenían tanto, digamos, apoyo en gran parte del combate. Después eso va cambiando. Pero es extraño, más si uno va un poco ajeno al show, un poco a ciegas, un poco a lo pack, como la miniatura del directo. Pero es raro. Pero el elemento de Cora fue bastante bien utilizado. Y hablando de Cora, es raro lo del skate, porque al final es solo cuento, es pura parafernalia del skate. Hasta Jericho lo vi más arriba del skate en AEW que Cora. Pero bueno, pero por lo menos fue un gran elemento Cora Jade en el sentido de lo que tú apuntabas también en tu descripción del combate. O sea, estaba verde, la chica, no sé, tiene como 20 años. El spot quedó, se vio bien, se vio fuerte. Y en verdad tú te crees, oye, esta chica está... se hizo daño, ¿no? Era incluso lo que esperabas uno, ¿no? Esta casa como, ah, ya, sabía que iba a pasar esto, me voy a burlar en el análisis, pero no, lo vendió muy bien, y ahí me tranquilicé con lo de Shirai, ese spot de la doctora Quinn, la mujer que cura, la gente de los 90 va a entender esa referencia, así que, ¿qué vamos a saber? Si digo Shirai es tan genial que esta medicina sabe, ¿no? Quiropráctica de todo, no, chamán, tal vez Io Shirai sea la chamán que está esperando MSK, hay muchas posibilidades, ya lo comentaremos también, pero por lo menos eso hizo que hubiese una especie de, ya, ok, las babyface tienen la ventaja, pero con lo de Cora ya se va equilibrando y hay una adversidad que enfrentan las babyfaces. Por ejemplo, el año pasado del Wargames tuvo un gran problema en la estructura con respecto a esto, ¿no? Las babyfaces también tuvieron la ventaja y se sintió mucho más grave ese defecto. Acá estuvo, pero no fue tanto, así que por lo menos voy a ser un poco positivo con eso. Raquel González lució bastante bien, tengo que decirlo. Me gustó. Estuve intrigado por lo de Kai, por lo de Dakota Kai, porque quiero ver su personaje y creo que no, si lo veo en los semanales capaz que no me guste, ¿no? Porque parece que está un poco trastocada y es raro. Cuando vi entrar a las tóxicas, que hablamos de nuestras ex, Alessandro con NXT, de pronto hay un grupo que se llama Las Tóxicas, coincidencia, no lo creo, porque todos saben que en el amor, en Arras de Lona, los hombres siempre somos los babyface, como en la vida real, no se dejen engañar, increíble. Dios mío, pobre audiencia de 60 años, no le sube la presión al ver a las tóxicas, Dios mío, ¿no? Cada vez las veo más sexualizadas, porque yo cuando las vi al principio no eran tan así, ahora están como, potencian aún más esa arista. Pero por lo menos fue correcto el combate, poco más que agregar. Por lo menos creo que lo de Core Jet agregó mucho. Y otro defecto que sí he sentido mucho que utilizan estos Wargames como combates para determinar number one contenders, ¿no? Siempre el campeón que participa en el Wargames se lleva el pin, ¿no? Y pasó tanto con la campeona de NXT en este combate y con el campeón de NXT en el main event. Y eso también pasado años anteriores. Me acuerdo que Ciampa le hizo el pin a Adam Cole y Raquel González le hizo el pin a Io Shirai. Y siempre usamos estos Wargames para determinar number one contenders. Ya creo que le quita un poco de emoción a estos combates. Si es que siempre utilizan esta misma fórmula, deberían dejarlo así. Quitando eso, yo disfruté el combate. Fue una sorpresa, al menos agradable para mí. Esto de Kylie Rae fue medio raro, no entendí qué quería hacer con eso, ¿no? Pero bueno, no, quizá sabremos si al final no vamos a comentar el NXT 2.0 que viene, pero ya se verá.
Sí, a mí me pareció bastante raro por esto de que usaran en este combate las babyface primero y las con la ventaja, mejor dicho, y en el main event que sea al revés y que encima usen al Team 2.0 como los heels, cuando se supone que son los que el público tiene que tener ganas de ver a partir de hoy, a partir de, bueno, ya hace varias semanas, pero rara es la utilización, porque encima eso, usar el nombre 2.0, ponerle toda la mística esta y hacer los heels, mientras que este combate era como, bueno, sí, hay un equipo heel y un equipo babyface, pero ninguna representa a nada, es una mezcla de cada equipo, hay una mezcla del NXT viejo y el NXT nuevo, y por ahí hay bastantes cosas, pero por ese lado hay cosas que no me gustaron. No vi el combate completo, pero sí justo llegué a ver el spot de la mesa y lo odié bastante, porque odio mucho que usen estos momentos que son como, se rompió el brazo, no, y nos quedamos todos como, bueno, ¿y ahora qué? O sea, la van a sacar, la van a llevar a un hospital, pobre piba, que la saquen del ring, que hagan algo, y después es todo un work, que quedo como, bueno, ¿para qué? Y me encanta Io Shirai usando la técnica, ¿no? Yo no me acuerdo el luchador, Alessandro. Sé que vos tampoco, pero en el Nick Gage Invitational, este tipo que se había cortado el brazo, que lo encintaron todo así nomás, ¿no? ¿Te acordás ahí que le pusieron una cinta y.
¿No ha sido Alex Colomo o Takeshita, uno de los dos?
Sí, no me acuerdo si era. O Shulk o uno de esos era, pero me acuerdo que sí que. Entra a sangrar y era una locura, y bueno, Io Shirai aplicó los mismos, ¿no? Porque quizás le advirtieron ahí a Cora Jade, le dijeron, bueno, mirá los gastos del traslado y del médico, de internación, todo, van a ser como $5,000. Dijo, no, deja. Io Shirai saltó y dijo, no, deja, yo la arreglo de una y no pasa nada acá.
Imagínate la salud en Latinoamérica, ¿no? O sea, yo creo que Shirai estaba ahí. ¿Para qué pagar tanto, no? Mejor acá arreglémoslos acá en el ring.
Por eso, y no le cobra nada, y bueno, hay trabajo de amigas. Y bueno, no sé, no vi el final, así que bueno, al menos me causó gracia ahí. En un momento vi a Raquel meter una pala en el ring, y bueno, sí, una pala, me encanta. Como si el miércoles no vi una pala en el medio de un ring también.
Y bueno, poco más que añadir. Tuvo un par de momentos. Me sorprendió el selling, ¿no? De Cora Jade vendiendo que se había lastimado de verdad. Así que eso es lo más destacado del combate, me parece. Y que al final gane también ella. Así que, bueno. Claramente estaba para el show para apoyar en este combate y en el final al talento para futuro. Luego tenemos. Porque durante este show, aparte de los combates, hay también mucho video hype y video acerca de luchadores del roster, ¿no? Porque me imagino que habrán asumido que como ya mucho menos gente ve NXT ahora en la etapa anterior, se habrán animado, ¿no? Algunos a ver el show de este fin de semana, así como nosotros. Así que hay que presentarle a la gente que está en el show para que nos animemos a verlo semana a semana. Tenemos en primer lugar a esta chica que va a debutar, Tiffany Stratton, que según muestran es millonaria. Y se pasea por diferentes tiendas a gastarse todo el dinero de su padre, ¿no? Y odia las ofertas, ¿no? Porque hay que pagar el precio que debe ser, ¿no? Y si se puede pagar más también. Así que bueno, poco más que decir de Tiffany Stratton por ahora.
Yo vi el segmento de introductorio de ella, que estaba en una cancha de tenis y hablaba de su papi y que le pagaba las clases de tenis y era horrible jugando tenis, era hilarante. Y había muchos enfoques a su cuerpo, ¿no? Que este es NXT, ¿no? La mejor división femenina del mundo. Ahora ya no son las chicas que luchan, sino que son las chicas que muestran. Encuentro, ya está bien, siempre hay un factor estético siempre lo que es la división femenina, siento que ya está bien, es un recurso, pero que eso sea el centro, eso es lo que pasa con Toxic Attraction también un poco, ¿no? O sea, es como que, ok, está bien, hay chicas guapas, se agradece, está bien, pero no hagas eso el centro de todo. No me gusta ese enfoque, ¿no? Está bien mostrar un poco, está bien, no sé, no lo veo malo, también pasa con los hombres también, está lo mismo, pero no hagas eso el centro, ¿no? No creo que sea, más con esto de la mejor división femenina del mundo, cosas así, que yo creo que ya se va a ir perdiendo por el enfoque que tiene el show de mostrar a gente que es más verde y todo eso, pero creo que no tiene que ir por ahí todo, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, es lo que nos toca ahora. Y también ahora ver ahí gente que está un poco en el chat, muy minimalista en este momento, porque bueno, es el show que estamos analizando, pero para ahí un saludo a Like, ahí desde Colombia, que menos mal que no se llama Dislike, así que le ponga like acá al video, ¿no? Para que respete el gimmick. Y a Carlos, que siempre ahí nos sigue en cada programa, así que ahí saludos. Y bueno, y Walter también, ¿no? Pero es parte del staff, o sea, se sobreentiende, ¿no? Así que saludos también para Walter.
Luego tuvimos un momento en el que están Joe Gacy y Brooks Jensen hablando sobre su vida, ¿no? Sobre sus experiencias y ponen carne en la parrilla. Y el gimmick de este segmento es que uno dice una cosa, se pone a hablar, ¿no? Y llega como una parte de una frase y el otro como que la continúa. Y para esto no están en el mismo lugar, o sea, están como en lugares separados, así que no están coordinados, sino que digamos que han entrevistado a los dos. Cada uno por su lado, pero las frases como que una continúa a la otra, ¿no? Tal vez no era lo mismo que iban a decir, pero de pronto se estructuran igual, así que empieza uno y termina el otro, y así de un lado para el otro, y hablan de que se debe comer la carne a término medio, ¿no? Solo los verdaderos hombres comen la carne así, y bueno, poco más que decir sobre esto. No sé si la carne a término medio será Hilo Babyface, esa es la pregunta con la que me quedé.
Yo creo que fui al baño o algo así porque justo me perdí esto, así que capaz que lo revisite en YouTube, pero lamentablemente no puedo dar una opinión. No sé, Martín, ¿qué te parece todo esto, ¿no?
No, yo, imagínate, no lo vi y yo no como carne, así que imagínate todo esto como me viene a mí.
Bueno, vamos con lo siguiente, que es a Boa hablando de que no sabe controlar los poderes que Meijin le han transferido a su cuerpo, ¿no? Pero una vez que él los pueda controlar, todos le temeremos a Boa.
Wow, pensé que no íbamos a librar de esto, Alessandro, ¿no? Que el divorcio con NXT, no iba a divorciar de esta historia. Que ya lleva más de un año, yo creo, y no ha avanzado nada. Ahora Boa tiene poderes que no puede controlar. ¿Cómo los va a controlar? De hecho, me intriga un poco eso, ¿no? ¿Qué segmento nos van a dar para ver cómo controlan los poderes? ¿Va a haber un arco de entrenamiento, ¿no? Algo así, como en el anime. Si ya tenemos el manga de Sai Lee, podríamos tener el manga de Boa controlando sus poderes. No sé, no me interesa. Menos mal que no voy a ver esto. Y solamente nos quedaremos con este show. Pero en verdad, una de las cosas que agradezco de este nuevo Florida Vice es que no tengo que ver estas cosas. No tengo que ver a Boa, no tengo que ver a Mei Ying, ni estas estupideces de que perdí mi tiempo comentando mucho de esto. Así que menos mal que simplemente será un buena suerte y hasta nunca, espero.
Sí, creo que Boa es el verdadero luchador que pasa mientras no sale un manga de Hunter x Hunter. Sí, animales que están en NXT y todavía no llega a algo, no progresa, no sube, no hace demasiado. Y qué locura, ¿no? Todo esto de la historia que ya viene desde hace muchísimo tiempo. Creo que aún estaba Fede en Florida Vice cuando empezó todo esto, así que No me quiero ni imaginar hace cuánto viene esta historia, que es terrible. Pero bueno, vamos a ver este viernes a Meijin en, Beijing era. O sea, ya me lo olvido, a nadie le importa. Pero bueno, el manga estuvo al menos bastante. Ajay Ali, ahí está. Ajay Ali en SmackDown, así que bueno, vamos a ver si vale la pena después de tantos mangas algo bueno e interesante.
MSK aparentemente están buscando un maestro del tag team para que les ayude luego de haber perdido el título de parejas. Y han viajado por todo el mundo, ¿no? Y buscando dónde estará, ¿no? Con un mapa. No sé si habrá en el GPS, ¿no? Para poner el chamán, ¿no? Del tag team. Pero este martes conoceremos al chamán, que ya lo encontraron, ¿no? Y apareció entre humo y demás. Así que ya sabremos cuál es su identidad.
¿De dónde vendrá el humo, no? Porque ahora siento que MSK están como en la parada como Matt Riddle, ¿no? Hace un poco, dije, a lo mejor el chamán es RBD, como leí por ahí, pero es un especialista tag, quizás no. Entonces, no sé, tengo que buscar un especialista tag que fume. De hecho, vi un clip de Bret quejándose que prohibían fumar hierba, pero no creo que sea Bret Hart. No lo sé. Me intriga un poco esto porque a mí MSK nunca me llamó la atención como personaje, me aburría bastante en esa arista. Son muy buenos en el ring, pero de hecho causaban reacciones no apropiadas, ¿no? En el público, no conectaban con el público. Y como que me intriga a ver qué con este enfoque qué genera, ¿no? A lo mejor puede que me caigan mejor. Así que por lo menos cuando voy a ver fragmentos de YouTube con respecto al chamán, porque al menos me llamó la atención a ver qué estupideces pueden salir. A lo mejor es algo divertido y hace que los personajes de MSK conecten con la audiencia.
Yo puse en Google luchadores marihuana y me salió una foto de Vizcas y Enzo Amor. Así que espero que sea Enzo Amore ahí entrando y siendo el chamán y guiando a MSK en el camino de NXT, que sea todo bien horrible, por favor.
Me pregunto si para ser especialista en tag team bastará con ser un fracaso como luchador individual, ¿no? Ahí Enzo califica, así que puede ser. Se ve al team Black and Gold hablando en backstage. Se dan ánimo, Gargano dice que es su primer War Games y podría ser el último. Knight dice que se enfrentan a niños asustados en el otro equipo. Ciampa comenta que no solo es el momento de ellos como conjunto, sino principalmente el momento de Gargano. Así que ahí dando muchos guiños para ver qué pasará después.
Sí, creo que una de las cosas que estuvieron bastante logradas en este show fue lo de Gargano, ¿no? Era como que pavimentando un poco este momento, comillas, emocional que íbamos a tener en particular, o al menos como yo lo percibí un poco, al menos cuando fue la entrada de él. De ahí hablaremos un poco al main event, porque hay cosas que me hubiese gustado que hubieran tenido más espacio y que no lo tuvieron. Pero al menos creo que hay un respeto a la figura de Gargano, ¿no? De NXT, a veces, si en verdad va a terminar su contrato y todo eso, me pareció extraño que hubiese tanta foco en él en ese sentido, ¿no? Porque a veces como que WWE trata de como un poco, si te vas a cualquier otra parte, mejor que taparte lo más posible o irte de una manera no tan rimbombante. Así que eso me llamó la atención. Ahí veremos qué tal, pero al menos me gustó ese segmento entre Gargano y Ciampa.
Sí, igual están haciendo algo bastante parecido con Sami Zayn, con Kevin Owens, bueno, con Kyle O'Reilly también. Y bueno, lo hicieron con Adam Cole, ¿no? O sea, estuvo en el main event del último show que habíamos revisado. Creo que fue de Takeover. Bueno, no importa tampoco. Pero sí estuvo en ese main event, que era como, wow, sí, el gran momento. Así que como que cambiaron un poco quizás la química, la idea, ¿no? Con algunos luchadores, o al menos en NXT están teniendo esa idea. En el roster principal, bueno, Sami y Owens están ahí, todavía no hay nada a futuro, pero sí, me pintó mucho la nostalgia, y creo que este show en general jugó mucho con mi nostalgia por el tema Gargano, el tema Ciampa. Ya saben que yo soy muy fan de DIY y de toda la historia.
Vamos con el que me parece el mejor combate de la noche. Título de parejas de NXT: Imperium contra Kyle O'Reilly y Von Wagner. Kyle y Wagner sacan algunas combinaciones. Bartel distrae a Kyle desde afuera. Eichner aprovecha para sacar ventaja. Wagner hace un comeback, pero Eichner lo atrapa sobre sus hombros para lanzarlo en un giro hacia el frente. Dominan a Kyle. Wagner hace otro comeback. Kyle se deshace de Aigner afuera. Wagner aplica un Angle Slam a Bartel en el ring. Kyle atrapa a Bartel en un heel hook. Aigner salta encima en un doble Springboard Moonsault para romper la llave. Luego hay un gran spot en el que Kyle va por una guillotine a Aigner. Aigner de ahí lo levanta en un suplex. Kyle lo atrapa en un small package. Bartel desde afuera empuja para que Aigner quede por encima, pero cuenta en dos. Aigner luego salta en una enorme plancha desde la tercera cuerda sobre Wagner afuera. Kyle atrapa a Aigner en un triangle choke. Aigner parece que se desmaya, pero levanta a Kyle para aplicar la European Bomb junto con Bartel, e Imperium se lleva en la victoria, cubriendo a Kyle. Kyle tiene un momento luego del combate en el que Wagner le da el espacio para que la gente le aplauda, le dedica una ovación de pie, y le corean las gracias a Kyle, como ya para despedirlo, ¿no? Wagner intenta atacarlo a traición, pero Kyle esquiva el golpe y derriba a Wagner para luego hacerle el gesto de Undisputed de Era y salir del ring.
Ya, ok. Antes de hablar del post-match, estoy totalmente de acuerdo, Alessandro, porque este fue el combate del pay-per-view, de lo que sea que haya sido este especial, lo que sea. Me encantó. A mí, yo no soy gran fan de Imperium. Yo seguí este show prácticamente un poco más de un año. Me pareció un tag sólido, pero nunca tuvo ese combate que en verdad como que me motivase. Y este lo fue. El señor Aigner es un crack en toda regla, porque en verdad que para mí era el babyface de todo esto, ¿no? Era genial ese tremendo crossbody cuando toma a Von Wagner ahí, ¿no? Genial. O'Reilly brillando con su striking, esos intercambios tan, tan duros, ¿no? Ya hablaremos de... Esto fue Strong Style, ¿no? A diferencia del concepto de Ike Benjiro, que ya iremos hablando, que, bueno, hubo un momento muy particular con eso. Y fue un combate con un gran pacing también, ¿no? O sea, me predispuso de mejor manera aún al show, porque a mí, dentro de todo, con su más y su menos, me gustó el Wargames femenino. De pronto me ponen este combate con los más o menos protagonistas que habían ahí, que muchos de ellos no me motivan demasiado. Hubo un horrible trabajo con O'Reilly en el ocaso de NXT 1.0. Entonces, claro, no iba con la mejor disposición, hicieron un tremendo trabajo. Y Von Wagner, el presidente que tuve con él fue ese main event del primer capítulo, que el tipo hizo lo que tenía que hacer y ya. Y acá también de un poquito más, ¿no? O sea, ve un poco más de personalidad, ve un poco más de confianza. Hasta ahí hubo un momento un poco álgido y hasta levantaba al público, ¿no? Dije, ¿qué es este tipo, no? ¡Qué grande Von Wagner! pero obviamente, más allá de eso, estuvo bien Von Wagner, hizo lo que tenía que hacer. Así que fue un gran combate, fue el match of the night. Y hablando del post-match, fue muy raro, en el sentido de que uno estaba predispuesto de que ya, ok, tal vez Von Wagner hacía el turn y apalizaba a O'Reilly y nos íbamos así, o tal vez un momento de despedir a Kyle, como parecía que iba a ser. Siento que al final va a ser tal vez un último combate, ¿no? Alguna última obligación, O'Reilly haciendo el job a Von Wagner y nos vamos para la casa. Me imagino que tal vez es lo justo, quizás. Parece que va a ser un Steel Cage, creo, que habían anunciado para el próximo martes, si es que mi oído no me traicionó. Así que podría ser un combate interesante de ver, poco más, no dudo que lo vea, pero me hizo gracia que al final le hace la magia el turn a Kyle, y al final Kyle queda como, obviamente, como el dominante. Es raro, ¿no? Se supone que la intención es como que potenciar a tu estrella que se va a quedar en el show y no al que no, pero... me imagino que sea este combate y gana Von Wagner, supongo que será anecdótico este post-match.
Sí, bueno, lo mismo hicieron para el main event y me pareció bastante extraño. Y coincido, creo que esto fue el combate aislado, ¿no? Porque sí, bueno, entra en juego la nostalgia como conmigo y con todo lo que pasó ahí con DIY. Creo que, bueno, el main event se lleva bastante por eso, pero en cuanto a la acción en el ring, este combate está por demás de bien. Bastantes. Bueno, ya hablaron todo de lo que pasa en el ring, que es genial, son todos geniales. En especial el tipo este de Imperium, Aigner, que es una locura ese tipo. Y Sí, también me parece raro esto de Von Wagner quedando un poco mal contra Kyle y Kyle retándolo para el martes en esta lucha de Steel Cage y demás, y le hace el gesto de despídete era que es genial. Así que no sé qué van a hacer, no sé cuándo vence el contrato de Kyle. Tengo entendido que también es por estas fechas, así que vamos a ver qué siguen haciendo y bueno, si Von Wagner lo supera este martes y termina sacando de pantalla a Kyle y demás para que, bueno, se termine yendo. Así que vamos a ver qué terminan haciendo después del martes y, bueno, a ver si Kyle renueva o no renueva.
Sí, en el combate, Kyle y trabajando con Imperium dieron ese paso más allá para que el combate suba de intensidad. Eisner estuvo increíble, Kyle siempre está ahí, y Wagner estuvo cumpliendo con lo que tenía que hacer, así que me parece que estuvo muy bien. Y también me imagino que con el combate del martes se irá Kyle poniendo over a Wagner, y con eso ya tendremos una mejor idea de que se va, si es así nada más así de directo, porque si hay algo más, tendremos la idea de que Kyle se va a quedar. Pero bueno, habrá que ver con el resultado.
Voy a hacer una pequeña pausa antes de pasar a lo siguiente. Hay una noticia curiosa que ahora lo confirmó John Ross de Fightful, que es generalmente un tipo bastante
Sí, la acabo de
creíble con lo
leer.
que. Sí, y que Jeff Hardy fue enviado a casa en un live event de WWE porque se presentó en condiciones inadecuadas.
Oh.
Lo que me parece que es una verdadera lástima porque creo que estaba teniendo un push y más presencia en televisión, y de pronto uno pensaría que, bueno, ¿no? El hombre siempre ha tenido problemas, ¿no? Que han sido parte incluso de storylines, con Sheamus, con Joe, y que esto de nuevo vuelva a pasar es un poco lamentable. A lo mejor tenemos más detalles mañana o qué sé yo, pero si ya esta historia se confirmó, es un poco triste que Hardy esté como en este bucle y no pueda salir, así que bueno, a ver si tenemos más detalles o se habla en el directo tal vez la próxima semana, pero la verdad una verdadera pena.
Bueno, sigamos ahora con Ike Menjiro mostrando su armario, lleno de chaquetas y demás cosas coloridas. Nos da consejos de moda, ¿no? Que, bueno, son mejores que los consejos en cuanto a la dieta que vendrán después. Pero bueno, ahí está Ike Menjiro haciendo lo suyo.
No, no sé, a mí me hace mucha gracia que Menjiro, por lo menos en este segmento, en el otro no tanto. Pero bueno, creo que está con Kuchida, algo vi, pero en ninguno de los dos segmentos estaba Kuchida de por medio. No sé qué, ahora no sé qué será de Kuchida tampoco, entonces estoy tan poco consciente de lo que está pasando en NXT 2.0 que ni siquiera sé mucho qué comentar, pero por lo menos Giro siempre me pareció un tipo bastante carismático, y tal vez podrían darle un uso ahí en la división tag junto a Kuchida, así que ojalá se mantenga en ese camino, pero por lo menos como no seguimos el producto, es un poco raro cómo proyectar el comentario, ¿no? Lamentablemente.
Sí, ha sido ese segmento que Andrés está pidiendo, ¿no? Para que yo haga acá en mi casa y mostrando mi placard y demás. Así que es lo más cercano que tuvimos hasta ahora. Y estoy descontento con Florida Vice porque Andrés insultaste a la vestimenta de los Young Bucks, por favor. Son los dioses de la moda, por favor, ¿no? Eso no se puede discutir.
No, bueno, yo creo que tú eres un hombre que conoce de la facha más que yo, ¿no? Pero tú sabes llevar la ropa, no sé si los box sí, ¿no? Yo creo que si te pones la ropa de los box, a lo mejor contigo brilla, Martín, pero con ellos lo dudo, ¿no? O sea, es una cosa que hay que tener la percha, o sea, no, es otra cosa, amigo.
Luego tenemos un video de Legado del Fantasma con Santos Escobar siendo genial. Y Mackenzie Mitchell entrevista a Legado en backstage. Santos dice que Shion Quinn ha mordido más de lo que puede masticar y le va a dar una dosis de realidad. Mackenzie luego pregunta sobre la reunión que supuestamente tuvo Electra López con Shion la semana pasada, ¿no? Y ahí parece que pasa algo, ¿no? Santos le dice que esas cosas de la familia se mantienen en privado. Y Electra también dice que a Mackenzie no le interesa lo que ella haga o deje de hacer.
Sí, Santo Escobar en modo Toretto, ¿no? Lo importante es la familia y que todo se. Una forma muy madura de pensar de Escobar, ¿no? De la ropa sucia se lava en casa. pero como no tengo idea de qué es lo que está pasando, no sé si hay tensión sexual entre Electra López y este señor Queen o qué sé yo, y por qué nos debería importar, ni idea, no, lamentablemente. Otra vez caemos en lo mismo, no seguimos el producto. ¿Cómo puedo comentar esto? ¿No? Eso es, lamento a la gente que nos está escuchando, pero ustedes saben la regla del juego de esta reseña, ¿no? O sea, venimos acá, Zion y Lennox, dice Walter, sí, me encanta Zion y Lennox, imagínate, con Tito el Bambino mejor, pero eso ya es otra cosa. Sigamos.
Sí, si Zion Quinn tiene el catchphrase de Zion Baby, creo que ya está en otro nivel, ¿no?
Pero Zion cantaba Sundada, ¿no? Y el hombre tenía la misión de encontrar la melodía perfecta y la encontró. Pero bueno, ya son referencias a videos musicales del 2006.
Sí, igual la gente que entró a escuchar esto ya sabe que nosotros estamos en estas condiciones, ¿no? No nos vamos a quejar mucho ni vamos a hablar en detalle de todo porque estamos ahí con como pack en la miniatura del directo con las historias, pero hay algo ahora que se viene que me voló la cabeza, al menos en el video package, que quedé como, hicieron esto y no lo revisaron en Florida Vice, no lo puedo creer.
Creo que sé de qué hablas, porque viene el combate de cabellera contra cabellera, de Cameron Grimes contra Duke Hudson, que parece que desde la última vez que vimos NXT, en algún momento Duke Hudson se convirtió en un experto jugador de póker, que luego juega muy mal, ¿no? Porque vimos un segmento con Cameron Grimes en el ring, y como que Grimes se la juega, ¿no? Porque parte del póker es engañar al rival, ¿no? Decirle, bueno, tengo una mano, o hacerle saber que tienes una mano buena, cuando en realidad no tienes nada. Y de pronto le hacen esto, Grimes le hace esto a Hudson, y Hudson se queda como que, ¿cómo vas a hacer esto? Esto es una traición a las reglas del póker o a la dignidad, no sé qué cosa. Y por eso golpea a Grimes como un mal perdedor, ¿no? Así que bueno, no sé qué tan profesional sea como jugador de póker el bueno de Duke Hudson. Ya en el combate, Hudson lanza a Grimes en un Yuranagi en la esquina, así como Samoa Joe. Hudson toma el control, jala a Grimes del cabello un par de veces para evitar que se aleje. Grimes aplica una reverse rana. Hudson intenta un Razor's Edge, pero Grimes revierte en un huracán rana contra la esquina. Grimes termina atrapando a Hudson en un roll-up, sujetando la trusa, y se lleva la victoria. Hudson luego golpea a Grimes y lo sienta en la silla del barbero, pero Grimes se defiende y le aplica el caving a Hudson para que esté tranquilo. Y luego Grimes sienta a Hudson en la silla y le pasa la afeitadora por la cabeza un poco nada más.
Mira que si NXT 2.0 hubieran apuntado al público joven, hubieran jugado Yu-Gi-Oh! En vez de póker, oportunidad desperdiciada. Este combate, en contraste a los anteriores, fue un pacing un poco más lento, ¿no? Con Hudson dominante, obviamente, por cosas de físico. Supongo que fue un cambio que se agradece un poco, ¿no? Para descansar un poco entre combates. No lo veo mal. Y acá sí, la gente reacciona con el tipo correcto, se agradece, ¿no? ¿No? Porque yo estuve expuesto a un NXT que todo el mundo era heel, que ver un babyface era una especie de joya rara acá, entre tanto, y un poco es lo mismo acá, ¿no? Como que qué bueno que tenemos acá un babyface puro como Cameron Grimes, que es una pena que esté en este contexto de NXT, que tal vez en los awards, tal vez no brille el buen Cameron Grimes, pero es un tipo que tiene bastantes buenos argumentos para estar ahí, muy fan, y siento que incluso podría funcionar bastante bien en el main roster si es que tuviésemos gente competente buqueando el main roster. Pero bueno, a mí Hudson está un poco en la línea de lo que le he visto. No sentí que hizo algo más o algo que me sorprendiera. No sé, incluso hasta Von Wagner, que hizo lo que tenía que hacer, pero incluso hasta lo vi un poquito más con más confianza que en el combate que lo vi en el debut. Acá no sentí que era más de lo mismo, pero es un tipo con personalidad, que sabe hablar, entonces creo que es un prospecto interesante y que espero que brille en el futuro. Tal vez siento que podría abrir en el main roster si es que tuviésemos gente competente buqueando en el main roster. Pero poco más, me sorprendió también la victoria porque uno estaba un poco predispuesto. Acá van a perder todos los viejos y la nueva era se va a acentuar. Y no fue tan así, lo que también me pareció una sorpresa grata, ¿no? Como que en verdad, tener un poco de cosas sorprendentes, o al menos como yo, que no estoy viendo el programa semanal, se agradece. Así que bien por Cameron Grimes y ver qué le depara en el futuro. Porque en verdad es lo más grande Cameron Grimes, así que por mí, hasta creo que hasta Hudson le hizo un favor cuando le hizo ese corte de pelo porque se ve mucho mejor que antes, así que creo que todo bien para Grimes.
Sí, es genial ese segmento jugando al póker. Yo dije, pero ¿por qué pasó esto? Y no me enteré en mi vida. Y es un combate que está bastante bien, normalito, pero no pasa del 7, ¿no? Está bien, bien hecho, no hay nada malo, no hay nada demasiado bueno, está a lo justo y necesario. Pero sí, me quedo con esa partida de póker y bueno, a ver cuando nos juntamos acá en Arras de Lona a jugar el truco, ¿no? Ahí por un lechón como Andrés y demás cosas. Así que eso va a ser mucho más interesante que esta historia y que este combate, pero al menos, bueno, lo raparon, entre comillas, porque además la máquina tenía ese no sé cómo se dice, el peine bastante alto, ¿no? No sé qué tanto lo habrá rapado como se dice en la realidad. Así que vamos a ver cómo va a aparecer. No vamos a ver, mejor dicho, cómo va a aparecer Duke Hudson este martes. Pero va a ser divertido. Al menos Cameron Grimes no perdió esa gran cabellera, ¿no? Hubiera sido un desperdicio que Cameron pierda todo eso por Hudson, que apenas tiene un poco más de pelo que yo.
Oye, lo del truco estaría bueno, ¿no? Así como que jugamos truco, acá hay aplicaciones, ¿no? Así como cuando estaba McCall jugando con Cesaro al 1, con toda esta, en Up, Down, Down, que la gente de Arras de Lona, juguemos acá truco y juntamos plata y nos compramos un lechón, va a haber una cosa de aduana, que cómo llega el lechón a Lima, o a Buenos Aires, o bueno, o al DF, o no sé si Fede vive en Montevideo, no sé en qué región vive Carlos, no sé, de España, no sé si es Islas Canarias, no, bueno, no sé si es España, pero estaría bueno, ¿cómo ese lechón va a viajar? ¿Si va a venir con virus o no? Va a estar interesante, yo quiero jugar eso, yo quiero jugar ese torneo, a mí dame el truco.
Grizzled Young Veterans están en la calle, van a hacer un entrenamiento urbano, que es otra forma de decir que van a cometer un crimen. Parece que quieren estafar gente para poder comer, ¿no? No sé si... No, sabemos que no hay contexto aquí cuando vemos este show, ¿no? Yo no sé si son pobres. No creo, porque tienen trajes elegantes, ¿no? A lo mejor es lo último que les quedó de dinero y se lo compraron. Y ahora como que dice uno que tiene hambre y el otro dice, bueno, vamos a comer. Vamos a estafar a gente. Porque uno lo va a distraer al tipo que está pasando, el otro le roba la comida. Parece que están... apuntando a gente que más bien hace como envíos de comida, ¿no? Y se quedan con todo eso para comer luego. Y con eso, aparentemente, el plan es, luego de haber aprendido cómo se distrae a personas extrañas para robarles la comida, ahora van a poder más fácilmente distraer a los referees en los combates.
¿Qué? ¿Cómo? No sé qué reaccionar de esto, ¿no? Por lo menos traten de comer su lechón. Ni idea, la verdad, no sé qué decir, estoy como a ciegas. No sé, usted ya les dije, ya ustedes saben a qué regla estamos jugando acá, no sé qué decir, no sé, Martín, ¿tú qué piensas?
No, sí, ha sido un gran segmento, muy bien elaborado y bien pensado por toda la historia que están llevando los Grizzled Young Veterans durante mucho tiempo. No, yo tampoco sé qué decir.
Algo más para no saber qué decir es que hay un video hype de Casey Catanzaro y Kayden Carter, que aparentemente su proceso ahora de congeniar y ser un mejor tag team es asistir a festivales musicales.
Es un poco extraño porque en verdad ya per se es el único tag team orgánico de toda la división femenina. No sé por qué me tienen que enfatizar cosas que ya sabemos desde incluso antes de que Florida Vice evolucionara a All Elite Florida Vice. Innecesario. De hecho, espero que les den el título alguna vez porque creo que lo merecen, creo que es un tag bastante competente y tienen como esa aura babyface como que te agradan, pero bueno, en fin, vamos a Lollapalooza, quien sea, ¿cómo se llama este otro festival este que es incluso más, más hipster? Se me olvida, bueno, no importa, pero otra vez sin contexto, vamos al combate que sigue, no sé.
No, sí, ha sido genial ese segmento sin... Como, sí, ahora sí, vamos a festivales y nos encanta
ir. Chile, ahí está.
Nos encanta ir y porque somos muy fans y están con ropa de lucha en el medio de un festival y la ropa de lucha es bastante provocativa para ir a un festival. Así que ha sido muy, muy extraño, muy, muy raro, así que bueno, sí, no tenemos contexto, pero peor es el anuncio. No sé si anotaron el anuncio este.
¿Cuál?
El del NXT New Year's Evil.
Ah, sí, eso ya viene después. Bueno, ¿qué pasa luego? Tenemos algo de lo que tengo incluso menos que decir de lo anterior. Porque Draco Anthony, a quien no conozco, o bueno, Draco Anthony, está en un bar, tomando solo, ¿no? Un whisky. Y mientras lo hace, como que él reflexiona, ¿no? Y escuchamos su monólogo interno en cámara. Y dice que el roster de NXT, ¿no? Hay mucha gente talentosa. Siempre, la mayoría del tiempo, cuando alguien habla de más, es porque no puede luego respaldar sus palabras. Pero en NXT no pasa eso porque el roster es muy fuerte y demás. Pero él no va a hablar mucho. Él no va a decir, sino va a mostrar. Y efectivamente no está hablando, está pensando. Y escuchamos sus pensamientos. Y dice que sus acciones hablarán más que sus palabras. Y poco más.
O sea, a ver. Yo esto no lo vi. O sea, siempre como que voy al baño y me pierdo lo mejor, parece del show. O sea, esto estaba pensando. Y en su pensamiento dice que sus acciones van a hablar más que sus palabras, que ni siquiera ha dicho, porque lo estaba pensando. Eso me estás tratando de decir, Alessandro.
Así es.
No, bueno, ¿qué más puedo decir?
No, hay un segmento mejor, el de Vince con Austin Theory, que le explica, no sé si lo viste, Andrés, cuando le explica lo esperado, lo inesperado, entonces lo esperado se vuelve inesperado, pero lo inesperado, entonces ya podés esperar y no te vas a llevar ninguna sorpresa, porque si vos esperás lo inesperado se vuelve esperado. Ah, ese segmento es genial. Y no sé por qué no vi esto tampoco. Hay cosas que mi mente excluyó de la nada. Fue como, bueno, si esto lo ves, esto no lo ves por tu bien. Y no me acuerdo haber visto esto esta noche.
Bueno, y aquí está lo otro, que es como, es solo la publicidad para el New Year's Evil, que va a ser el 4 de enero, ¿no? Felizmente hay un show de wrestling que vale la pena ver el 4 de enero, que nos faltaba. Y es de luchadores de NXT, que de pronto, sobre todo Mandy Rose, que están como entre el público, ¿no? Están como siendo parte del público, ¿no? En la tribuna, y de pronto voltean, y los ojos se le ponen en rojo, ¿no? Y es como que, oh, la maldad está en los ojos de la gente, ¿no? Porque claro, eso es New Year's Evil, es malvado todo.
No, fue como cuando Randy Orton se unió a Bray Wyatt, y ponía como unos ojos ahí, como fuego, ¿no? Es extraño. Tal vez por ahí era cerca ahí Año Nuevo también. Pero el New Year's Evil del año pasado no fue, no recuerdo nada prácticamente. No me recuerdo que Dexter Lumis hacía caricaturas y fue como el presentador, pero solamente hacía dibujos. Y creo que ahí tuvimos algún, tal vez un Kyle O'Reilly contra Balor, no sé, tendría que ver esa cartelera. Pero poquito más, ¿no? No dudo que lo reseñemos.
No, por favor, no. Cualquier cosa menos eso. Y sí, mirá, le pegaste Finn Balor contra Kyle O'Reilly en el main event. Yo ni creo que ni sabía que había pasado este show. Así que a esa altura, y bueno, no vamos a hablar de esto. Además pensé que iba a ser un pay-per-view, pero es en un show semanal, así que menos, por suerte. Así que mientras menos tengamos que cruzarnos con él, sí. 2.0, ahora creo que es mejor.
Tenemos luego al team 2.0 preparándose en backstage. Y por fin hay un combate ahora para hablar. Es el título Cruiserweight de NXT. Roderick Strong contra Joe Gacy, que no es un Cruiserweight. Roddy muestra que tiene la ventaja al inicio. Gacy le ofrece un abrazo, pero le da una bofetada. Luego Gacy derriba a Roddy de un golpe, toma el control. Roddy aplica un superplex, un angle slam. Roddy encaja un Stronghold. Gacy rompe la llave y aplica un crossface, pero Roddy llega a las cuerdas. Gacy se lanza sobre todo Diamond Mine afuera. Luego Ivy Nile es quien queda de pie y le hace frente a Gacy. Y el otro tipo, que no recuerdo el nombre, viene por atrás y sujeta a Nile como para que no ataque a Gacy, supuestamente, ¿no? Pero ¿cómo la sujeta? No es como que la agarra, ¿no? De pronto en un rear naked choke o una cosa así, ¿no? Para que no se mueva, sino que la agarra de debajo de las axilas y la levanta, así como si agarras a tu hija, ¿no? Para que no haga un berrinche, la levanta así en el aire para que no se mueva. Y Gacy le dice, no le hagas eso, suéltala, ¿no? A la pobre, ¿qué le vas a hacer? Así que la suelta y bueno, Gacy vuelve al ring. Roddy atrapa a Gacy con un rodillazo en la cara y remata con el End of Heartache para llevarse la victoria. Así que Roddy por el momento sigue siendo campeón Cruiserweight.
Fue como Rafiki levantando a Simba, ¿no? Un poco así. A ver, este combate no sé si fue por lo largo que fue el main event, pero no le dieron demasiado tiempo. Pero al mismo tiempo, no lo lamento en lo absoluto. Fue un combate que estuvo ahí. Disfruto bastante el trabajo de Roderick Strong, que es de la gente que más me gusta ver en un ring. Así que por lo menos siempre cuando lo veo trabajar, lo disfruto. El señor Gacy mostró poco, obviamente. No puedo decir demasiado de él tampoco. O sea, no es que me dio una sensación negativa. Aquí lamento no haber seguido esta storyline porque siento que era interesante. A mí, mi amiga Paulina que ve el show siempre me dice que no pasa el señor Gacy acá, como que no. Y he leído comentarios que a la gente tampoco le gusta mucho el personaje, como este como go away hit, ¿no? Como que no es el hit adecuado, no es más como que no quiero ver a este tipo, más que es un heel que sea como odiable y disfrute verlo y disfrute abucharlo a lo, no sé, MJF o últimamente el señor Danielson, pienso, porque es el show que más o menos reseñamos semana a semana en Florida Vice, hago los contrastes por ahí, pero poquito más, tenía morbo por este combate porque sé que a lo mejor podían como eliminar este título, en cierta forma me alegro que lo mantengan, pero viendo cómo va a ser el futuro de NXT 2.0 y este molde de luchadores grandes que quieren imponer, hasta podría entender un poco que prescindirán de este, porque al final los luchadores cruceros van a perder cada vez más protagonismo, y gente como Escobar o el señor acá, Carmelo Hayes, van a ser una rareza en este nuevo formato. Así que veremos cuál va a ser el futuro del título crucero. Hay otra cosa que lamento tal vez de no seguir 2.0, es cómo va manejando a Diamond Mind, porque me acuerdo que cuando reseñamos el primer capítulo, parece que por fin lo estaban encaminando a lo que debería haber sido, ¿no? Esta cosa más deportiva, un poco más de con los Creed Brothers y todo esto, como que estaba empezando a cuajar, y justo abandonamos acá el barco, y no me arrepiento de eso, pero por lo menos algo de las cosas que lamenté un poco de huir de NXT, pues, ¿no? O era como, ¿qué pasa con Diamond Mind? Porque en verdad era algo que tenía potencial y que había sido muy horrible en sus primeros compases, y cuando justo estaba teniendo como un cambio en la dirección correcta, como que lo dejamos de ver, ¿no? Pero bueno, veremos qué tal, o mejor no veremos qué tal, porque en verdad nos quedamos en este show, así que no sé por qué estoy diciendo esto.
Sí, hay algo a mí que no me gustó para nada de Joe Gacy, que es su vestimenta, es horrible, todo ese traje negro básico, como... no sé, nada, la nada misma, no es pinta de un luchador... No es pinta de un tipo de NXT 2.0. Además, hay una razón por qué los luchadores no suelen usar todo negro. Y es porque justamente el negro te hace más flaco. Y es lo que todos menos quieren hacer usualmente. En el wrestling todos tienen que lucir mucho más grandes, mucho más fuertes, mucho más estirados. Y lo ponen con toda ropa negra, que es horrible. Y no me gusta, no me gusta su estilo, así que bueno, al menos que en la lucha tampoco hizo demasiado, y por suerte tampoco duró mucho, así que al menos no mataron el título crucero, pero seguramente tenga la fecha de vencimiento muy pronto, así que ya veremos cuando llegue esa fecha, a ver qué va a pasar, y bueno. Por ahora, Roderick Strong campeón y creo que está bastante bien.
Sí, lo único que tengo para aportar es que me dio curiosidad ver qué pasó con Hachiman, ¿no? Desde que llegó, hablábamos de qué va a pasar con él, cuándo va a debutar, estará en el torneo ese que hubo, al final no hubo nada. Y sigo viendo que su último combate fue en Japón, ¿no? Porque hasta ahora, desde que llegó a NXT, no ha tenido acción en el ring. Así que bueno, ya en algún momento luchará Hachiman, me imagino.
¿no? Y no lo han despedido, increíble, ¿no? O sea, no, pero sería triste que lo despidieran sin ningún tipo de combate televisivo, ¿no? Sería ya risible. Pero claro, sí, también me llama la atención.
Como un Harry Smith.
Increíble. No, sí, es un... Qué empresa, ¿no? La WWE, increíble. Pero bueno, diría, veremos, pero en verdad no veremos.
Luego, Ike Menjiro da recomendaciones, no contento con habernos dicho cómo vestirnos, ahora nos quiere decir cómo comer, ¿no? Y reúne mucha comida, ¿no? Tiene como un pedazo enorme de pizza, uno o dos. Y luego de comer todo eso, pues le afecta el estómago, se va corriendo al baño, lo vemos entrar, bajarse los pantalones, ¿no? Y desde adentro la cámara incluso va y Giro nos dice que, bueno, a lo mejor no hay que comer tanto, tan junto, ¿no? Y bueno, ahí lo vemos al pobre Giro sufriendo las consecuencias de primera mano.
¿Por qué se graba cagando, no? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? O sea, increíble. Mira que yo estoy así a full con Ike Menjiro, pero aquí este segmento me mató, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta cosa, no? De arras de dieta acá, que no va ni viene, pero poco que decir, ¿no? Pero menos segmentos en el baño.
No, fue horrible, al menos nos da para reírnos acá entre nosotros, pero fue horrible ver ese segmento, todo lo manejado, ¿no? Y creo que la peor escena no es ver cagar a Ike Menjiro, sino ver que los Yankees usan galones, ¿no? Ah, sí, 3 galones de helado, 3 galones de esto y de aquello. Y algo. No usen medidas de una persona común del mundo. No, no, basta de estas medidas idiotas, estúpidas que usan ustedes. Así que, bueno, mis quejas por ahí también con su cultura. Y no sé, yo nunca comí todo lo que comió Ike Menjiro, así que no puedo recomendar, pero sí, no coman mucho, tomen mucho, bueno, se viene la fiesta, ya saben cómo es esto, todos comemos un poco, demasiado, nos pasamos, tomamos un poco más también, demasiado, no nos dan ganas de reseñar Day One, nunca, y eso suele pasar, son cosas que, bueno, hay que cuidarse en las fiestas.
Luego tenemos lo de Kyle O'Reilly retando a Von Wagner, que ya lo comentamos. Y vamos ahora con el main event, War Games Match, el Team Black and Gold contra el Team 2.0. Johnny Gargano y Carmelo Hayes son los que empiezan. Gargano aplica un Sunset Flip Powerbomb desde las cuerdas. Grayson Waller es el siguiente en entrar. Trick Williams, que está afuera, les pasa una silla a sus compañeros desde ahí donde está. Golpean a Gargano y lo hacen sangrar. Pete Dunne entra luego, le tuerce un dedo a Waller en la pared de la jaula. Gargano y Don se combinan aplicando una llave, ¿no?, frente a frente a los otros dos. Tony DiAngelo es el siguiente. Mete palos de kendo, varias mesas, tachos de basura, mete todo lo que hay debajo del ring, básicamente adentro. Williams luego quiere sacar algo más de debajo del ring, pero se encuentra con Dexter Lumis. Y el mejor comentario de la noche es cuando Wade Barrett pregunta si también estará Indy Hartwell debajo del ring. DeAngelo luego cierra la puerta de la jaula con una cadena. El Team 2.0 dominan. LA Knight no puede entrar porque la puerta está cerrada, pero luego escala la pared para entrar. Ponen a Waller dentro de un tacho para golpearlo ahí. Bron Breakker es el último en entrar de su equipo para salvarlos. Rompe la cadena con una herramienta que le dan, ¿no? Un poco de dificultades para romper, pero finalmente lo consigue y entra. Breakker lanza a Don en un belly-to-belly suplex desde el medio de los dos rings hacia dentro de uno de ellos. Luego levanta a Gargano en un gorila press desde un ring y lo lanza sobre Don y Knight en el otro ring. El equipo 2.0 dominan y Tommaso Ciampa entra al final para hacer el comeback. Ciampa y Gargano trabajan juntos, la gente corea DIY. El equipo Black and Gold están todos tirados en medio de los dos rings. Desde ahí hacen su comeback. Knight lanza a Waller en un belly to belly suplex desde la tercera cuerda sobre una mesa. Ciampa le aplica a Breakker un A-Raid Crash desde la esquina sobre un tacho. Waller salta en un Elbow Drop desde la cima de la jaula sobre Ace Knight, que estaba en una mesa. DeAngelo golpea a Don con una pata de cabra. Le quita el protector bucal, le aplica un Neck Breaker desde la esquina, con la pata de cabra puesta en la cara. Ciampa y Breakker tienen un duelo. Ciampa y Gargano luego le aplican a Breakker la Super Kick y rodillazo. Cubren, pero Carmelo jala al referee para que no cuente. Gargano se sacrifica sujetando a Carmelo para que Ciampa les aplique un rodillazo a los dos. Ciampa levanta a Carmelo para el Fairy Tail Ending, pero Breaker lo embiste para lanzarlo contra una mesa en la esquina. Breaker termina levantando a Ciampa en un Gorilla Press y cambia a Power Slam para llevarse la victoria.
A ver, dentro de todo me gustó, pero se me hizo muy largo. Tal vez hubiésemos como un poquito más corto, ¿no? Un poquito menos de ingredientes al plato. Comencemos con la entrada de Gargano, porque en verdad algo que quería ver, viendo el contexto, lo que nos iban vendiendo, era escuchar Rebel Heart, y me dieron Rebel Heart, y en verdad me emocioné un poco, debo decir, ¿no? Ahí el enfoque y todo, y el momento. En verdad dije, bueno, si el NXT TakeOver 36 sentí como el fin de una era, en ese momento igual lo sentí un poco igual, sentí que era un poco a ese nivel, ¿no? Y además la temática también de todo este enfrentamiento, que lamentablemente, de no ver el show, y siento que por lo que he leído, no construyeron para nada bien esto, ¿no? En todo caso, el camino a este Wargames parece que fue malo, pero en verdad la temática era una buena idea hacer esto, ¿no? Y siento que qué lástima que tal vez no aprovecharon esto, ¿no? Porque generalmente siempre cuando llegamos a un Wargames es como ya es noviembre, hay que hacer Wargames, y esto no fue la excepción. Me encontré con gente que no había visto como Waller en el ring, o a lo mejor tal vez sí lo vi en algún combate en el torneo de prospectos, tal vez sí, pero no lo recuerdo, la verdad. Y me llevé una buena impresión, ¿no? LA Knight me dio risa como en el video package previo, ¿no? De los momentos de LA Knight en NXT 1.0, y eran como, no sé, momentos que pasaron como 3 meses antes del cambio de cara, pero bueno, ahí está LA Knight porque es viejo, hay que meterlo con los demás viejos, así que bueno, supongo que tiene sentido. Los momentos de fanservice estuvieron bastante bien, por lo menos con Ciampa, que usó pantalones, que a diferencia que con el señor Punk, acá me gustó el gear de Ciampa, no me sentí tan extraño. No es que se vea mal Punk con pantalones, pero no sé, se siente más natural Ciampa usando esto. Así que bien, acá un poco de arras de moda. También dan en lo suyo, a ver quién. Tony DeAngelo, ¿no? Aquí este es el momento que yo quería hablar, porque era el que tenía más hype de ver. Y veo que de pronto entra DeAngelo y enfocan a la gente. Y esto agradezco que tengo cámara, canal, pero hay mucha gente que hace así. Cuando entra Tony DeAngelo, dije, Dios mío, qué horrible tiene que ser el personaje para que toda la gente empiece a ser así. Así que agradezco acá que tengamos cámaras para esto. Y la verdad, con lo que vi de DeAngelo, la verdad no me llamó en absoluto nada. No, a diferencia de los demás integrantes del team 2.0, que yo soy muy fan del señor Carmelo Hayes, me gusta bastante su trabajo. Bron Breakker también, en verdad es bastante innato, me sorprende lo poco que lleva luchando, y en verdad es bastante bueno, y Waller me sorprendió un poco lo poco que vi, los spots que estuvo, lo hizo de buena manera. Pero DeAngelo, nada, la verdad para mí no me llamó en lo absoluto. Tal vez lo busque ahí en algún fragmento de YouTube para ver, debe ser muy horrible el señor DeAngelo, la verdad de las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor si veo Los Sopranos me gusta más, pero en mi caso como que no. Así que es eso, otra vez lo mismo, otra vez usamos un Wargames para generar otro number one contender y que otra vez el campeón se lleve el pin, como ya no sé cuántos Wargames que ha pasado esto, no lo hagan más. Imagino que va a ser ahora por fin el camino para que Ciampa pierda el título ante Bron Breakker y definitivamente lleguemos a esta nueva era de 2.0. No sé, es un poco triste, siento que es el camino que obviamente orgánico que van construyendo, pero uno aquí nostálgico es un poco triste, ¿no? Que lleguemos a estos puntos. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando Wargames. NXT 2.0, que en audiencias no lo hace muy bien, lamentablemente, o afortunadamente, dependiendo de la perspectiva en que lo quieran mirar. Yo no veo malo este nuevo enfoque, pero esto no lo puedes poner en televisión nacional, ¿no? O sea, tienes que... Hazlo la network. Estoy de acuerdo con Martín con el comentario que está bien que tengamos un NXT más funcional al main roster, está bien, ¿no? Para que nuestras expectativas cuando lleguen estos talentos sean las adecuadas y no me emocione cuando sube cada persona y después al final siento que pierda mi tiempo viendo a esta gente en otros programas. Entonces, espero que eso cambie, pero puedo decir que el show me gustó bastante, tal vez sea porque no veo el show, tal vez sea porque no tenía expectativas, pero enormemente superior a Survivor Series, que debo decir que yo cuando hicimos ese show no me gustó para nada. Qué triste ver un show 4 horas en que no pasa nada, que comentes todo desganado a las 2 de la mañana. No quiero que WWE me entregue eso más. Y por lo menos este show me llenó el paladar y por lo menos estoy contento. Y no más allá de criticismos que son naturales, no siento que fue un takeover, que no fue takeover, pero que al menos si este lo hubiesen puesto el nombre de takeover, no hubiese desentonado para mí, ¿no? Hubo algunos takeovers que reseñamos que me dejaron con un sabor más amargo, ¿no? Acá por lo menos siento que para mi sorpresa, al menos para mí, me gustó.
Sí, fue, bueno, un buen combate, bastante bueno. No me gustó lo que ya comentaba hoy, un poco más temprano, esto de hacer el team que querés potenciar como heel y el team antiguo como babyface, que es natural que entren así, porque, bueno, la gente tiene mucha más reacción y conoce mucho más a tres, más que nada, a Ciampa, Gargano y Pete Dunne. Y bueno, LA Knight también ahí un poco conectan, pero la nostalgia nos puede a todos con los primeros tres. Y por eso, obviamente, iba a haber mucha más reacción y todo. Pero en el combate mismo, hacen que el equipo heel sea el 2.0. Cuando, para mí, en mi perspectiva de la lucha y de lo que están planeando hacer en NXT, debería ser al revés. Deberían, bueno, trabajar que el equipo antiguo es como más heel, como que quiere robarle el show a los del 2.0, que se, no sé, se lo ganaron por alguna razón tener este nuevo show, esta nueva cara del programa, que, o que mismo, no sé, que Ciampa, Gargano y Pete Dunne perdieron esa oportunidad que tuvieron en su momento y los 2.0 son muchos mejores y por eso tienen este nuevo lavado de cara, y tratar de darle un toque babyface. Y bueno, tenemos que apoyarlos a ellos a futuro, o sea, este martes tenemos que apoyar a alguno de ellos porque van a ser la cara. Y bueno, no sé, Gargano quizás no esté más y no sé qué será de la vida de Pete Dunne y bueno, Ciampa y LA Knight de acá a un año, pero a la gente que hay que apoyar la terminamos abucheando en el combate más importante que seguro tengan en NXT, bueno, con todas estas estrellas viejas. Y bueno, me gustó mucho, sí, el combate en el término nostalgia, como ya decía hace unos minutos. El chaleco de Gargano es un chaleco que hizo, o que le hicieron, a partir de los chalecos que hizo en todos los takeovers anteriores, o en una gran mayoría de esos takeovers, así que un gran guiño y un gran punto y final seguramente a todo eso. Y el mismo combate, se siente un Johnny Gargano's Greatest Hits Moments in NXT match, porque no paran de haber referencias a momentos de Gargano en todo el combate, desde el principio que están ahí trabajándolo como Gargano súper fuerte y los demás, los de 2.0 están por debajo de él, recién con la ventaja para 2.0 se pueden sobreponer un poco. Y ya al principio hay este el remate de DIY, después el tema de que había el Gargano No Escape con Pete Dunne, que es la referencia al final de NXT TakeOver Toronto, que es histórico. Bueno, ahí Dexter Lumis también apareciendo. Tuvimos a, bueno, lo de Bron Breakker tratando de romper las cadenas es genial. Pobre tipo, estuvo 30 segundos ahí. Y en un momento enfocan la cámara adentro y estaba Pete Dunne y Johnny Gargano mirándose como, bueno, sí, ya va a entrar, ya va a entrar, tranquilo, ya. Tenemos que esperar un poco. Y bueno, después al final, cuando ya entra Ciampa y se encuentra con Gargano, el público coreando DIY, el momento que hacen el meeting in the middle, creo que es genial también. Así que hay muchas referencias a Gargano, que bueno, ya hablamos que seguramente sea el último combate de él en NXT. Espero que, si es así, haya sido este su último combate y no usen otro más y arruinen este gran momento que haya tenido. Y bueno, a ver qué se viene para él, ya lo veremos y seguramente profundicemos un poco más en el directo de la semana que viene, que va a haber quizás alguna noticia más relevante, va a haber algo más llamativo por ahí, algo que se vaya revelando de ahora en más. Pero Creo que fue un buen combate más que nada por la nostalgia. No, bueno, ya dije, para mí no fue muy bien llevado, no fue muy bien organizado. La victoria, como ya decía Andrés, es para poner de acá un nuevo retador, a Bron Breakker. No me voy a quejar, pero sí, es la manera más fácil que tienen al final de todo esto. Se termina viendo bien Bron, porque bueno, se sobrepone contra los otros cuatro, mientras sus compañeros demasiado no hicieron en el combate. Y es un buen final con muchas cosas que pasan al mismo tiempo. Así que quedo bastante conforme con el combate y con el show también. Más, obviamente más que Survivor Series, que fue una tortura.
Estuvo entretenido el main event. Creo que sí, tuvo sus momentos, me la pasé bien, al menos. Lucieron bien todos, creo, menos Tony D'Angelo. Pero bueno. Antes de irnos, solo quiero comentarles algo que es muy interesante que acabo de ver, ¿no?, en redes sociales. De que ustedes saben, ¿no?, que Peacock tiene sus niveles, ¿no?, de suscripción. Hay algunos que tienen como que de pronto les ponen publicidad, ¿no?, en lugar de poner todo el show. Así que si uno quiere ver ahí que Benjiro cagando, tiene que pagar el nivel más alto, ¿no? Ese contenido premium está escondido bajo una pared de pago. Así que bueno, ustedes saben qué contenido premium es mejor que ver ahí que Benjiro cagando. Es obviamente el Patreon de Arras de Lona, así que están invitados a suscribirse. Estamos a inicios de mes, así que conviene, como decíamos en la mañana, de que hay un tiempo más largo que pase entre que se suscriban ahora y les cobren hasta el cobro del próximo mes. Así que acompáñennos, estamos con Andrés comentando Florida Vice en su nueva versión, sin NXT. Estamos con Monday Night, estamos con Underground y todo lo demás que vamos viendo por allí. Así que son bienvenidos a estar con nosotros. Y bueno, Andrés, estaremos en unos días de vuelta para ver qué pasa en AEW, acercándonos a Winter is Coming. Y tenemos un par de cosas ya ahí que van avanzando, que se van poniendo interesantes, y veremos cómo nos recibe el fin de semana.
Sí, ¿no? Va a estar interesante Florida Vice la próxima semana. No solo porque lo que va a pasar en Dynamite y por extensión en Rampage, pero hay debut, re-debuts, Alessandro, o sea, vuelve Brandi Rhodes en Dark. No puedo esperar a comentarlo. Se viene eso. También va avanzando lo que es todo el torneo TBS. Tendremos John Silver contra Danielson. Tengo muchas ganas de ver eso. Habrá un Riho contra Jamie Hayter también. Veremos cómo van agarrando cuerpo ese combate ante Baker eventualmente. No sé si será en Winter is Coming, que como ya habíamos hablado un poquito en Florida Vice, falta un poquito que ya vayan anunciando combates para ese show, para que vaya agarrando un poco más de cuerpo y no sea solamente el Hangman contra Bryan, pero al menos podemos estar relativamente contentos con el estado del producto actualmente. Obviamente hay reparos, y eso se comenta también, pero al menos no me insultan a la cara, así que por lo menos eso yo lo valoro. Y también, otra vez, enfatizar que hay muchos mejores contenidos que ver cagar ahí que Benjiro, y eso es el Patreon de Arras de Lona, Alessandro, como tú bien dices. Tenemos a Monday Night de camino a Halloween Havoc, y Halloween Havoc siempre es un pay-per-view que vale la pena escuchar, o sea, ver y escuchar, ¿no? De la mano de Walter y Alessandro, que generalmente es genial todo lo que pasa ahí en Nitro y en Raw de esos tiempos, ¿no? Siempre es un imperdible Monday Night. También Fede está cada 15 días con Underground, ¿no? Como diría mi amiga Paulina, con esas empresas ficticias que ve Fede, ¿no? Porque siempre me dice, ¿será verdad todas esas empresas que ve Fede? Yo digo, sí, es verdad, ¿no? Sí. Yo quiero ver un capítulo de Deathmatch ruso. Ya me lo vendieron esta semana. Yo quiero ver Alessandro viendo Deathmatch ruso, por favor, dénmelo. Siempre es una escucha grata escuchar a Fede y ver este tipo de combates y cosas que son bastante particulares. A mí siempre me sorprende, ¿no? Escucharlo. Y claro, ¿no? Ya hablé de Florida Vice. Sé que en Patreon todavía está, aún no sé si está vigente la encuesta de la película navideña que se va a reseñar en Off Topic.
Que
creo que ya tenemos un par de semanas sin Off Topic, pero por ejemplo ya vendrá con fuerza con todo lo que es las fiestas de fin de año, ¿no? Y que se viene fuerte. Todos los shows grandes de Arras de Lona se vienen como por esta época, ¿no? Los Awards, Arras de Corazón. Que viene, el especial de Navidad también, ¿no? Que ese es otro show a considerar, así que se viene fuerte todo eso, ¿no? El Big Three de Arras de Lona. Y algo se me va. Ah, claro, sí, ¿no? Que Vi ahí Walter bastante contento porque aquí su compatriota Axel Ochoa se coronó campeón metropolitano en CNL, que ya comenzó su nueva temporada, ¿no? El Consejo Nacional de Lucha Libre acá en Chile. Yo, mis fichas van por Sexualizer, mi tipo de luchador, espero le den el oro. Ya veremos qué pasa durante esa temporada. Y eso, y si la gente que no nos puede ayudar en Patreon, siempre nos puede dar con un like, con una suscripción, que ya pasamos los 2000. Suscriptores, gracias a todos que se han suscrito, a los bots también, ¿no? Porque siempre algún bot hay, ¿no? Algún tipo hablando en arameo, en Medio Oriente, que comenta, ¿no? También te lo agradecemos, ¿no? Así que eso, nada más que agregar. Así que nos estamos viendo probablemente el día sábado en Florida Vice, Alessandro. Yo creo que la verdad tú sabes que yo llego muy, muy deteriorado a veces a grabar.
Y bueno, acá ya la gente pregunta cuándo sale Arras de Navidad y Arras de Corazón de 2022, Arras de Anime, ¿no? Que ya viene. Pero habrá más detalles seguramente la próxima semana, el fin de semana, para ya decirles un poco más con fechas. Y para eso, Martín, estaremos en el directo, así que veremos cómo nos recibe la semana en el wrestling.
Sí, ya tenemos algunas noticias ahí con lo de Jeff Hardy. Hay un video del... Bueno, ya que estamos, comentamos, ¿no? Porque no ha sido corto, ¿no? Pero bueno, no importa. Hay un video del show, live show de anoche, sería el día número 4 de diciembre en Edimburgo, Texas. Se hizo el main event, Drew McIntyre, Jeff Hardy y King Woods contra The Bloodline. En un momento Jeff Hardy hace el hot tag y le da el relevo a Drew, casi digo Galloway, a Drew McIntyre. Y Jeff se va caminando por las gradas, salta las vallas y se va caminando y se fue. Y después, bueno, gana Drew, obviamente, con Woods. Y festejan y Drew está como, bueno, ¿y Jeff dónde está, no? Y bueno, hoy ya lo mandaron a casa directamente antes de que pase alguna cosa como esta. Así que, bueno, hay que cuidar a Jeff. Vamos a tener muchas más noticias seguramente para este domingo, que bueno, ya a ver las repercusiones de esto para el mañana, lunes en Raw, el viernes en SmackDown, tenemos el debut de nuestra querida Jaya Lee este viernes, tenemos cosas interesantes también para mañana Raw, así que vamos a ver qué está pasando. Y bueno, se viene un directo especial, yo ya lo avisé, este domingo es 12 del 2, así que esperen cosas interesantes y nos veremos este domingo con muchas cosas.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.